Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva semana. Un lunes 4 de febrero con mucho frío. Nos está dejando mucho frío este comienzo de semana, este lunes. Está helando, ¿eh? Abríguense. Si van a salir de casa ahora mismo o en los próximos minutos, porque hace un frío que pela. Ahora mismo tenemos 3 grados bajo cero en la sierra, 3 bajo cero en la capital y 4 bajo cero en la zona sur. Estamos bajo cero, ¿eh? Pero bajo cero, bien bajo cero. Nos dicen los del tiempo que las temperaturas conforme el avance de la jornada se irán suavizando, que es como dicen los del tiempo que ocurre cuando suben las temperaturas, que se suavizan, y que llegaremos hasta los 12 grados, y que en principio esta semana vamos a ver más el sol y vamos a pasar menos frío. Esa es la previsión de los compañeros del tiempo, que les iremos contando, como siempre, en Onda Madrid, cuando amanece. Pero de momento abríguense si salen de casa. Una semana que es esta que comienza, la tercera de cierre patronal del taxi en Madrid, que mantienen el enfrentamiento con las VTCs y que quieren un modelo como el que se ha aprobado en Cataluña, que ha supuesto la eliminación de las VTCs con un decreto de la Generalitat y el comienzo de miles de despidos de los empleados de las VTCs. Están a la espera de una nueva reunión con la Consejería de Transportes, que de momento no tiene ni hora ni lugar, y se van a concentrar hoy de momento en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para ver cómo inician esta semana de cierre patronal del taxi, que es un servicio que depende del Ayuntamiento de Madrid, pero que en este asunto, al haberse transferido la competencia a las autonomías, está en la ventanilla de la Comunidad de Madrid, aunque ya saben cuál es la respuesta: no seguir el camino de la Generalitat de Cataluña, que ha suprimido las VTCs con su decreto. Las primarias en el PSOE han echado a andar y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE desde el primer minuto ha apostado por un candidato, rompiendo lo que otros esperaban: la neutralidad de la dirección del Partido Socialista. Sánchez dice que es militante del PSOE y que tiene derecho a dar su opinión, y ayer respaldó a Pepu Hernández, quien durante los primeros días del anuncio de su candidatura, a lo que hemos sabido es cómo pagaba los impuestos. Los pagaba con una sociedad, sus rentas del trabajo, por conferencias o campañas de publicidad, los pagaba a través de una sociedad, es decir, menos impuestos. Sánchez no ve impedimento en este asunto. En otra época, antes de ser presidente del Gobierno, dijo que sí, que nadie en su equipo tendría en su equipo a alguien con una sociedad mercantil dedicada a pagar menos impuestos, pero en este caso respalda a Pepu Hernández, es su candidato, para disgusto de los otros candidatos que ven que se rompe el principio de neutralidad. Tenemos una encuesta hoy en La Razón, encuesta pensando en las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. La lista más votada sería la de Manuela Carmena, aunque con 4 concejales menos que hace 4 años. La suma del PP y Ciudadanos se queda a 2 concejales de la mayoría absoluta. Mayoría absoluta que se conseguiría, según esa encuesta, conseguiría Martínez Almeida y Ciudadanos con Vox. Y la actualidad sigue marcada también por Venezuela. El gobierno va a reconocer de manera expresa y clara a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, una vez concluido el plazo de 8 días dado por el presidente del gobierno Sánchez a Nicolás Maduro para que convocara elecciones libres y democráticas en ese país, junto a España, otras democracias europeas como Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania o Portugal, otros países como Italia, con gobierno de extrema derecha, o Grecia, con gobierno de extrema izquierda, no parece que vayan a reconocer a Guaidó, tal y como ocurrió la semana pasada en el Parlamento Europeo. Ayer en La Sexta, una entrevista a Maduro, que demostró ser un tirano de manual, hablando de crisis política que no humanitaria, desafiando al presidente de Estados Unidos e insultando al presidente del gobierno de España y a expresidentes como José María Aznar. Así comenzamos a contar en esta jornada. Enseguida entramos también en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 4 a la altura de Pinto y que genera 5 kilómetros de retenciones en sentido Madrid. Tráfico intenso además en otras entradas a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, circulación lenta también en Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Hay normalidad en la red de Metro, aunque les recordamos que está cortado el tramo entre Sol y Retiro por obras ajenas a Metro, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y tenemos incidencia a esta hora, Carlos Ibáñez.
En Renfe, en la línea C4, en estos momentos se están produciendo demoras en trenes con origen Parla y origen Alcobendas San Sebastián de los Reyes. El resto de líneas, en el resto de líneas se circula sin incidencias significativas.
Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, contamos la última hora de la crónica con la que amanecemos en la ciudad y en la comunidad. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día, una vez concluido el plazo de 8 días concedido a Nicolás Maduro para que convoque elecciones presidenciales y no haberlo hecho. El gobierno de España va a reconocer de forma clara y expresa a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar esas elecciones. También lo van a hacer otras democracias europeas como Alemania, Francia, el Reino Unido o Portugal, informa Noelia Ontoria.
El gobierno de Pedro Sánchez reconocerá hoy a Juan Guaidó como presidente de Venezuela con el mandato de convocar unas elecciones presidenciales con todas las garantías democráticas. Ayer finalizaba el plazo de 8 días que dio Pedro Sánchez a Nicolás Maduro para impulsar esos comicios. Su negativa a convocarlos llevará hoy a la Moncloa a posicionarse del lado del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Desde el gobierno aseguran que se hará de una manera expresa y clara, tal como ha afirmado en las últimas horas el ministro de Exteriores Josep Borrell, pero está por decidir el formato. La decisión llega después de que el Parlamento Europeo ya reconociese a Guaidó como presidente interino del país. Hoy, además de España, deslegitimarán a Maduro, Francia, Alemania y Reino Unido.
Maduro habló anoche en una entrevista concedida a la televisión española La Sexta. El presidente del país, el tirano, ha sacado a las milicias urbanas a la calle y ha acusado pues a todo el mundo, al presidente de Estados Unidos, al presidente del gobierno español, por ejemplo, de haberse plegado a las órdenes que le vienen de Trump, Ángeles Martín.
Y además también dice que Pedro Sánchez ha cometido el error de erigirse como el papa benefactor de la izquierda mundial. Y dice más.
Hace tiempo que desde Madrid no recibimos lecciones, ni acatamos órdenes. Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Peor que Aznar. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana. Ojalá, Pedro Sánchez.
Palabras también para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras afirmar este que la situación política en Venezuela es nefasta.
Debería ocuparse más de unir a su partido y no dejarse presionar. ¿Tú sabes qué pasa? Hay una situación de facto desde el punto de vista mediático en España. Todo el que hable mal de Venezuela creen que gana punto. Y creo que es al revés.
Habla de no aceptar ningún ultimátum y mensaje también para Donald Trump.
Para Donald Trump, para ahí. Estás cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos y vas a salir a la presidencia manchado en sangre. Para. Los bolivarianos tenemos capacidad de diálogo, de entendimiento. Vamos a respetarnos.
Sobre Guaidó.
¿Por qué vas a repetir un Vietnam?
Ahora sí, sobre Guaidó, que es una payasada autoproclamarse.
7 y 8 minutos. Este lunes, por otro lado, la Audiencia Nacional retomará el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Volverá a declarar por tercera vez el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato. ¿Cómo nos avanza ya Lupe Ortiz?
Rato continuará exponiendo su versión, la que ha mantenido en los 2 días de interrogatorio, suspendido hasta hoy por enfermedad de la fiscal Carmen Launa. Las riendas de ese interrogatorio las va a asumir el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que antes de ser nombrado ya había investigado la causa y se la sabe bien. Veremos si se mantiene la tensión que ya hubo entre el expresidente de Bankia y Launa. Rato incidió en la legalidad de la operación de salida a bolsa, que estaba avalada por el Banco de España. Cuando concluya su declaración, habrá alteración en el orden previsto. Los otros 3 acusados contra los que procede la Fiscalía, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú, se quedarán para el final del juicio. Antes será el turno para los otros 30 del banquillo. Recordamos que se juzgan delitos de estafa a los inversores y falsedad en las cuentas.
Más noticias para completar el vistazo general a la crónica de la actualidad. Al comienzo de este lunes, 4 de febrero, el abad de Montserrat, Josep María Soler, ha pedido perdón este domingo a las víctimas de abusos sexuales en su comunidad. A las afueras del monasterio se habían concentrado víctimas de esos abusos para pedir transparencia y que se depuren responsabilidades, como nos cuenta Sergio Rodríguez.
El abad pedía perdón durante la homilía de la misa celebrada en el monasterio de Montserrat con estas palabras.
Els meus germans de comunitat...
Mis hermanos de comunidad
y yo mismo, pedimos humildemente perdón a las víctimas, nos solidarizamos con su dolor y les ofrecemos el apoyo de la comunidad.
Sin embargo, las víctimas no están de acuerdo y por los siguientes motivos que relata una de esas víctimas, Miguel Hurtado.
La abadía de Montserrat ha reconocido que en 20 años no denunciaron los hechos a la policía, que no abrieron una investigación canónica, que no informaron al Vaticano mientras el abusador estaba en vida y que no comenzaron a buscar víctimas del Germán Dreu hasta 48 horas después de que estallara el escándalo.
Exigen que se constituya una comisión de investigación realmente independiente, con un jurista de prestigio, sin conexiones con la Iglesia y con un representante de las víctimas que gestionen directamente las denuncias en lugar de hacerlo la abadía.
Claves de la crónica económica de la jornada a esta hora con Pablo López.
Mal arranque de mes para las bolsas. Los pésimos resultados del Sabadell, que reduce su beneficio en un 54%, han supuesto un jarro de agua fría para el sector, que vivieron una pésima jornada del viernes, con caídas que llevaron al IBEX 35 a perder por momentos el nivel de los 9.000 puntos, ya que superaban el 1%. Las cuentas del Sabadell, eso sí, no empañan el año 2018 para la banca, pues los beneficios de los bancos que cotizan en el IBEX 35 se han incrementado en un 23% respecto a 2017. Han ganado 16.681 millones de euros. La AIREF continúa con sus críticas a los presupuestos generales del Estado. Considera que es realmente improbable que logren cumplir con el objetivo de déficit del 1,3%. El motivo es que estima que se van a ingresar 3.000 millones de euros menos de los que ha previsto el Gobierno. Y el Instituto Nacional de Estadística certifica el récord de turistas del año 2018. Se incrementa la cifra de visitantes en un 1,1%, alcanzando los 82,8 millones de turistas extranjeros, llegados principalmente de Reino Unido, Francia y Alemania.
Otras noticias con Ángela Beato.
Dos sucesos para empezar. 6 ocupas han sido detenidos por violación múltiple en Sabadell. La víctima, una joven de 18 años, fue agredida de madrugada en una nave industrial abandonada. 3 de ellos participaron activamente en la violación, mientras que los otros 3 estaban presentes sin impedirla. La chica pudo escapar y denunciar la agresión. Y la unidad subacuática de los Mossos de Escuadra ha encontrado a la mujer de 39 años desaparecida desde la madrugada del sábado en Lérida. Había salido a cenar con unas amigas y se le había perdido la pista de madrugada cuando volvía a su domicilio. Su cuerpo ha aparecido en el interior de su vehículo, que estaba hundido en un canal de agua. Todo apunta a que fue víctima de un accidente de tráfico. Y para terminar, del exterior, el Papa Francisco ha llegado este domingo a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos. Es el primer viaje de un pontífice a la península arábiga. El Papa lleva un mensaje de paz y de convivencia entre cristianos y musulmanes en medio de los conflictos que vive la región, como la guerra en el Yemen. Antes de emprender su viaje, Francisco ha expresado su gran preocupación por la crisis humanitaria en Yemen y ha apelado a la comunidad internacional para que se cumplan los acuerdos alcanzados entre las partes beligerantes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Llegamos a Madrid, crónica de la jornada, al comienzo de este lunes 4 de febrero. Los taxistas inician, Carlos Ibáñez, hoy su tercera semana de huelga de cierre patronal indefinido.
Así es, y lo hacen a la espera de recibir hoy una llamada de la Comunidad de Madrid para retomar una negociación que quedó rota el viernes pasado y que puede terminar, dicen, con el conflicto. Tiene, o al menos es lo que parece, Loli Jurado.
Tiene la esperanza puesta en desbloquear el conflicto, retomando la negociación con la Comunidad de Madrid, que aún no ha convocado formalmente una reunión, pero se compromete a sentarse en la mesa y dialogar. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Con expectación y con ánimo de poder sentarnos a negociar y a hablar en una mesa, cosa que hasta el momento no se ha hecho. Ha habido una línea roja que ha marcado la comunidad y que a nosotros nos ha negado la posibilidad de acercar posturas. Hay voluntad por nuestra parte, hay ganas de resolver el conflicto, pero también hay una firmeza y una contundencia. no nos vamos a volver a casa con las manos vacías.
La Consejería de Transportes podría responder hoy mismo a la última propuesta hecha por el sector, que aboga porque sean los ayuntamientos quienes regulen la actividad de los vehículos de transporte con conductor. El pasado viernes, el presidente Garrido rechazaba la vía Colau, es decir, la precontratación con 15 minutos de antelación, aunque los taxistas madrileños defienden que solo buscan una ley autonómica que dé cobertura a las medidas que pueda adoptar el ayuntamiento. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha mostrado su convencimiento de que el gobierno regional seguirá trabajando en los próximos días para tratar de buscar una solución. Isabel Díaz Ayuso.
Y lo ideal es que acabe cuanto antes, porque hay muchas familias del taxi que han cumplido siempre las normas, gente ahorradora, familias que están perdiendo mucho con esto. Y yo, desde luego, lo que no pienso permitir, si está en mi mano en el futuro, cuando sea presidenta, es que ocurra lo que ha ocurrido en Cataluña, que se están perdiendo puestos de trabajo en las VTC.
De momento y a la espera de una llamada, los taxistas seguirán con sus movilizaciones. Esta mañana se concentrarán en Barajas y ya por la tarde a las 5 volverán a la Puerta del Sol.
Bueno, pues a esta hora, a las 7 y 16 minutos de la mañana, lo que vamos a hacer es irnos en directo hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los taxistas tienen previsto comenzar a concentrarse. Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Fátima Sotorrío.
Bueno, son pocos, es un colectivo unido el de los taxistas. A las 9 están convocadas en esta bolsa de taxista situada en las inmediaciones de la T4 de Barajas. El llamamiento es claro y que todos los coches que lleguen hasta aquí lo hagan con el depósito lleno por si acaso. De momento lo que contamos son a seis coches que van llegando a cuentagotas en esta fría mañana. Nadie de ellos de momento quiere hablar con nosotros, con Onda Madrid. Así que lo que vamos a hacer es una recomendación a todos aquellos madrileños que tengan que cogerse una avión y que salga de la T4, que tengan mucha paciencia porque son muchos, quizás demasiados, esos coches entre familiares y VTCs los que están soltando a viajeros. Hay bastante fila, así que paciencia.
Seguiremos atentos al devenir de los acontecimientos al comienzo de esta tercera semana del cierre patronal del taxi. Mientras tanto, un grupo de 200 españoles permanece en Praga después de que ayer no podía despegar a bordo de un avión de Ryanair con destino a Madrid, Carlos.
Bueno, embarcaron en ese avión, Juan Pablo, pero permanecieron 6 horas y media a bordo de esa aeronave. A primera hora de la noche eran llevados de nuevo a la terminal. Los últimos datos que tenemos es que a las 7:30 van a volver al aeropuerto. Han pernoctado en aviones que, según aseguran, en hoteles que, según aseguran, han tenido que sufragarse ellos. Y eso sí, en todo momento, Loli Jurado, han denunciado la desatención que han sufrido por parte de la compañía aérea.
Niños, ancianos, una mujer embarazada, un diabético son solo algunos de los 200 pasajeros del vuelo FR-2767 de Ryanair que ha permanecido dentro de la nave en mitad de una pista congelada 6 horas y media. Sin información, sin comida, sin bebida. Una situación que cada vez se complicaba más, los nervios a flor de piel.
Por favor, hay que llamar a la policía. Estamos secuestrados en un avión, chicos. No, en serio, es muy serio esta vez. A la policía que venga a ver la situación en la que estamos en un avión.
Anoche por fin las puertas se abrieron, los pasajeros volvían a la terminal y finalmente fueron trasladados a hoteles donde han podido pasar la noche. Argimiro Pérez contaba así la pesadilla a nuestros compañeros de Telemadrid.
Después de las 5 horas en el aeropuerto, hemos estado 6 horas y media en el avión. Al principio no nos podían dar ni agua ni comida. Luego, por humanidad, entiendo, han empezado a abrir los almacenes y nos han dado agua y bebida y hemos podido comer unas patatas fritas, pero vamos, 6 horas y media. Se han vivido momentos de tensión, gente con ataques de ansiedad, tremendamente horrible lo que hemos vivido.
Todo apunta a que esta misma mañana serán embarcados de nuevo en un vuelo que esta vez sí les traerá a casa. Una vez aquí comenzará la reclamación vía judicial.
Entramos en la crónica política de Madrid, Carlos.
Sí, que lleva el nombre de Pepu Hernández. Le acompaña también el nombre de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno y líder del PSOE ha defendido este domingo su derecho, decía, como militante a tomar una posición y a proponer un candidato a la alcaldía de Madrid, como ha hecho con Pepu Hernández. Sergio Rodríguez.
Y lo ha hecho ante la presencia de veteranos de la FSM como Juan Barranco, Rafael Simancas, José Cepeda o Antonio Carmona, además de la ministra de Industria Reyes Maroto, la vicesecretaria general Adriana Lastra y el secretario de Organización José Luis Ábalos. Pepu, en un discurso leído, se ha presentado como un ciudadano al que la política no le es ajena, remarcando que ser independiente no significa ser indiferente, y ha asegurado que es socialista de corazón y de pensamiento.
La política nunca me ha sido ajena. Todos estamos de alguna manera en política. En mi caso, no he pertenecido a un partido, En ocasiones me he planteado filiarme al Partido Socialista y puede que no lo hiciera por preservar lo que yo, de aquella manera, entendía por mi independencia. Pero independencia no es indiferencia. No tengo carnet, pero soy socialista de corazón y pensamiento.
Por su parte, Pedro Sánchez ha resaltado que el partido se abre a la sociedad con esta apuesta, que el Partido Socialista es de la militancia, que Madrid capital no tiene un alcalde socialista desde 1989 y que ya toca con este tándem competitivo como nunca, el formado por Gabilondo y Pepo.
¿Cuándo el Partido Socialista en Madrid ha presentado un tándem como el del Gabilondo y Pepo? Tan competitivo, tan motivador, tan representativo de lo mejor de la sociedad madrileña. ¿Cuándo? Yo os lo digo, nunca. Así que vamos a hacer lo posible en este proceso de primarias.
Pepo Hernández se medirá en las primarias al exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, al concejal Chema Dávila y la militante de Chamartín, Marlís González. Para concurrir al proceso, cada uno deberá reunir al menos 120 avales.
Y hoy comienza en la Audiencia Provincial el juicio con jurado popular por el caso del espionaje político realizado en mayo de 2008, presuntamente a manos de exfuncionarios de la antigua Consejería de Interior a políticos del Partido Popular. Entre los citados a declarar como testigos figuran los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y también Ignacio González Eva Prat.
El juicio del llamado caso de los espías arranca hoy con la elección del jurado popular, que tendrá que decidir sobre la presunta comisión de un delito de malversación del que se acusa al director de seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, a su número 2, Miguel Castaño, y a otras 4 personas. Así, en el banquillo de los acusados, que empezarán a declarar los días 6 y 7 de febrero, se van a sentar el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro. La causa, instruida por la jueza Carmen Valcarce, tiene su origen en una denuncia del que fuera mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo y del exconsejero de Presidencia Alfredo Prada. Ambos dijeron ser víctimas de vigilancia entre abril y mayo de 2008, unos seguimientos que se hicieron en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008. La causa llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó 3 veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación, pero sí lo harán la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y la exdiputada regional Carmen Méndez. Las pruebas testificales empiezan el 8 de febrero con las comparecencias, entre otros, de Cobo, Prada y Francisco Granados, y el 11 de febrero será el turno de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. La acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid solicita penas de entre 2 y 4 años de cárcel para los 6 acusados.
Y abrimos crónica de sucesos. Nos deja un fallecido esta noche, un motorista de 30 años que ha muerto tras perder el control de su motocicleta y después ser atropellado por un vehículo que circulaba por la calle Francisco Silvela. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
Y la víctima es un varón, un motorista de 30 años que ha perdido el control de la moto y al caer ha sido atropellado por un turismo que circulaba en sentido contrario. Cuando los servicios sanitarios de SAMUR Protección Civil han llegado al punto, le han encontrado en parada cardiorrespiratoria y con lesiones irreversibles, por lo tanto no han podido ni siquiera iniciar maniobras de reanimación, sino que directamente han tenido que confirmar el fallecimiento.
Y permanece en estado muy grave, ingresado en un hospital, el joven de 17 años, atropellado en la madrugada de este domingo, en la M113, en Paracuellos del Jarama. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Cuando llegan los sanitarios de Suma 112, se encuentran a este joven politraumatizado, con un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo facial también muy graves, y una vez que es estabilizado, se le traslada al hospital de Torrejón con un pronóstico, como decimos, muy grave.
Es la Guardia Civil quien se encarga de investigar estos hechos. Y terminamos con dos apuntes. Esta noche nos deja también un intento de robo en un bar situado en el número 38 de la calle de La Bañeza, en el barrio del Pilar. Dos encapuchados han roto con mazas el cristal de la puerta de ese establecimiento, pero el ruido ha despertado a los propietarios que viven justo encima y que les han increpado, provocando la huida de los dos ladrones. Y han sido los bomberos de la Comunidad de Madrid quienes han tenido que liberar a una mujer que tenía la pierna atrapada al intentar salir de su coche dentro de un túnel de lavado en Pozuelo. Suma 112 la ha atendido de contusiones leves y, eso sí, de una importante crisis de ansiedad.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La Razón titula: el PSOE se revuelve por el dedazo de Sánchez a Pepu. Vicia las primarias que defendía cuando aspiraba a liderar el partido. Encuesta NC Report, Ayuntamiento de Madrid. Carmena pierde el ayuntamiento. Ganaría, pero retrocede 4 escaños y no suma con los socialistas, que caen a la cuarta fuerza. El PP sufre el ascenso de Ciudadanos y la irrupción de Vox, pero podría gobernar. Podemos, del efecto Errejón al efecto dominó. El Mundo titula: Sánchez rompe la neutralidad por Pepu, apoyo del aparato del PSOE a Hernández, que se quedará toda la legislatura aunque pierda. El presidente del gobierno reivindica ante la militancia su derecho a posicionarse. El bullying no es un juego de niños, nuevo decreto de convivencia. Carmena solo ejecutó 355 de los 886 millones presupuestados. ABC. Pedro Sánchez y el aparato de Ferraz pervierten el espíritu de las primarias. Taxistas, 15 días de lucha, ninguna victoria. La comunidad regulará la creación de comederos para buitres y rapaces. En El País, en portada, titula: Sánchez entra en campaña con su respaldo a Pepu Hernández. Los precandidatos socialistas exigen neutralidad al partido. El espionaje en el PP con dinero público llega a su juicio 10 años después. 20 minutos. La línea 2 de metro sigue sin fecha de apertura ni servicio. Servicio gratis de autobús. Izquierda Unida confluirá con Más Madrid si paralizan la operación Chamartín. Y en Madrid Diario, Sánchez reivindica su derecho a posicionarse y apoyar la candidatura de Pepu Hernández. Marlis González Torres, nueva candidata a las primarias del PSOE.
Completamos la crónica de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Una mirada distinta a un edificio emblemático de la ciudad, el Palacio Visto Por, es un proyecto cultural en torno al centenario del Palacio de Cibeles. Tramas es la mirada personal de David Bestué, que recorre su arquitectura, historia y elementos ornamentales de un edificio referente de los que se construirían después en la Gran Vía. David Bestué.
Son como una serie de tramas que he realizado, como si fueran una especie de patterns decorativos que yo planteo como una actualización iconográfica al edificio, con referentes también del país, pero que no son los mismos referentes quizá tan épicos del Palacio Cibeles, ¿no? Sino que de repente pues aparecen otros elementos o otras figuras.
Una exposición para ver y tocar la maqueta de la Alhambra de Granada o del Taj Mahal y también fotografías, bodegones, pinturas y retratos para conocer cómo una persona ciega concibe el arte a través de sus dedos. Se trata de la muestra itinerante de la ONCE, recién llegada al Centro Cultural Juan Prado en Valdemoro. El diseño protagonista también en la capital, en Madrid de Sim Festival, en el Centro Cultural de la Villa, y en tres exposiciones por un diseño funcional, de uso social y sobre todo de carácter doméstico, reflejo de la modernización de la España de los años 60. Y folclore gallego con gaitas, acordeones, violines de una banda especializada en música celta. Nos referimos al concierto de Luarna Lubre a las 8:30 en el Nuevo Teatro Alcalá.
Estamos llegando a las 7:30 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Estamos contando la actualidad desde las 6, la actualidad al comienzo de este lunes 4 de febrero. Hace bastante frío, dicen los del tiempo, que cuando vaya saliendo el sol poco a poco y suba a todo lo alto tendremos 12 grados, pero ahora mismo estamos bajo cero en toda la comunidad. Abríguense, hace mucho frío. Aquí estamos contando noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de este lunes, 4 de enero. Empezando por el tráfico, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, en Villaverde en dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, retenciones en Rivas hacia Madrid, dirección a 2 y también en Alcorcón, sentido a 5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Esa es la circulación a esta hora, en este primer lunes de febrero, primer lunes de mes. Sepamos también la circulación en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando bastantes dificultades en el arco este de la M30, entre el entorno del Nudo Sur y una vez sobrepasado el puente de Ventas, un tráfico más lento incluso de lo habitual, debido a una serie de incidencias. La primera, un accidente ya solucionado a la altura del puente de Ventas, pero posteriormente hay un vehículo averiado, está en el arcén, pero es más que probable que la curiosidad esté provocando más dificultades de las habituales en ese punto. Atentos. Por otro lado, en el arco oeste tenemos las retenciones habituales entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Una hora punta que también empieza a despertar en algunos de los accesos, como por ejemplo en las entradas por la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de Donel, y a esto hemos de sumarle también el acceso por la Plaza de Cristo Rey en superficie. En principio, en los principales movimientos de salida, como el norte del Paseo de la Castellana o la Avenida América, los niveles de circulación son bajos, al igual que en el interior de la ciudad, donde de momento no observamos grandes dificultades.
Contamos también que no hay incidencia en la red de metro, salvo ese corte que ya se mantiene sin fecha de reapertura entre las estaciones de Retiro y Sol, en la línea 2, y en la red de cercanías, ¿qué es lo que está pasando, Carlos Ibáñez?
Pues hay buenas noticias, porque recuerda que contábamos que había una incidencia en la C4 que afectaba a los trenes con origen Parla y Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Se ha solucionado, los trenes con origen Parla efectúan su salida siguiendo los horarios previstos, y lo mismo está ocurriendo con las salidas de los trenes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Comienza la tercera semana de cierre patronal del taxi, todo sigue igual, los taxistas siguen a la espera de que el gobierno regional les llame para saber qué les parece su última propuesta. Mientras llega ese momento, desde las 9 de la mañana están convocados en las terminales T1, T2, T4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Veremos por dónde se desarrollan en esta jornada las protestas de los taxistas. Y además, es noticia que en Madrid son 4 los precandidatos a las primarias del PSOE a la alcaldía. La última en sumarse ha sido una mujer, la sexóloga y coach Marlis González, militante de Chamartín. Junto con Manuel de la Rocha y Chema Dávila tratarán de disputarle el trono de favorito de Pedro Sánchez al ex seleccionador de baloncesto Pepo Hernández, que era presentado ayer a lo grande por su valedor Pedro Sánchez. Los demás piensan que Sánchez ha roto la neutralidad que debe tener la dirección del partido. La actualidad de la jornada pasa también por la crónica de un reconocimiento anunciado, el de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A las 10 de la mañana comparece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una vez concluido ese ultimátum, concluido el plazo de 8 días, dado por el gobierno de España y otros gobiernos europeos tras Maduro al tirano venezolano para que convocara elecciones presidenciales, y en vista de que el mandatario venezolano no está por la labor, hoy se cumplirá lo prometido. En una entrevista en La Sexta anoche, Maduro hizo de tirano e insultó, por supuesto, a todo el que se le puso por delante en las respuestas, y llamaba, por ejemplo, farsante al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no haber sido elegido en las urnas, y le acusaba de haberse doblegado a lo que ordena Donald Trump. Incluso Maduro insinuó la posibilidad de que haya una guerra civil en Venezuela porque dice que el pueblo se está armando. Las milicias bolivarianas están en ello. Es lo que puede ocurrir en las próximas horas, la decisión de los gobiernos europeos de reconocer a Guaidó como presidente encargado de convocar elecciones libres en Venezuela. Y a las 10 de la mañana, es lo último que acabamos de saber, el presidente del gobierno comparecerá a tal efecto para anunciar el reconocimiento de España a la figura de Guaidó y de la Asamblea Nacional Venezolana como legítimos poseedores del poder y de la presidencia en Venezuela. Otras noticias que van a serlo en estas horas, con Ángela Beato.
Hoy conoceremos también los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social de enero y de la situación económica. Suponemos que viene a hablar el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, con Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Esperemos que sea para bien. Los ministros tienen una actividad frenética hoy. La de Política Territorial, Batet, se reúne con Ximo Puig para preparar la próxima reunión bilateral entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central. La de Defensa, Robles, visita los puentes instalados por el Ejército de Tierra en dos localidades sevillanas, El Rubio y Casarit. O sea que irá de puente a puente, como el juego de la oca. En Tarragona, la ministra para la Transición Ecológica, Rivera, visita el Delta del Ebro. En Lisboa, la ministra de Trabajo, Valerio, se reúne con su homólogo portugués. En Vigo, la ministra de Industria, Maroto, visita un astillero. En Logroño, el ministro de Agricultura, Planas, va a acompañar al comisario europeo de Agricultura a un encuentro con el presidente de La Rioja. Y la de Sanidad, Carcedo, acompaña a la reina Leticia en el acto organizado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Este lunes se reúne el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Pablo Casado se verá con los varones regionales para preparar su estrategia electoral. La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Volverá a declarar Rodrigo Rato. En Madrid empieza el juicio por el espionaje presuntamente cometido sobre Manuel Cobo y Alfredo Prada. Hay un encuentro convocado por Izquierda Unida para solucionar la crisis de Madrid. Podemos Madrid ya ha dicho que no va a ir. Y esperamos el regreso a Madrid de los cerca de 200 viajeros españoles que quedaron retenidos ayer durante 6 horas en un avión de Ryanair en Praga, después de que quedara cancelado su vuelo por un temporal de nieve.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
La borrasca Elena nos ha dejado este fin de semana temperaturas muy bajas como consecuencia de la masa de aire frío que ha arrastrado hasta nuestro país. Sin embargo, ya se ha marchado y a partir de hoy comenzamos a notar cómo suben las temperaturas. Lo van a hacer hoy, pero seguirán aumentando mañana, regresando a valores suaves. A primera hora sí podríamos encontrarnos heladas débiles en algunos puntos, ya que las mínimas serán todavía bajo cero en algunas zonas, aunque algo más altas que días anteriores. Cielo despejado durante la jornada con algo más de nubosidad en la sierra, que podría dejar alguna precipitación débil al final de la tarde en forma de nieve por encima de los 1.600 metros. Hoy alcanzaremos los 12 en la capital, los 13 en Aranjuez y los 10 en Buitrago del Lozoya.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, en Onda Madrid, el enfoque a esta hora ya el primero de la mañana.
El PSOE de Madrid lo tenía difícil, imposible en realidad, antes de la llegada de Pepu Hernández, y ahora lo tiene aún peor, y no con un candidato en primaria, sino con cuatro. Que el mismo presidente del gobierno y secretario general del partido señale a su favorito distorsiona el sistema de primarias que se basa en la neutralidad exquisita de los que mandan. Pepu era y es una buena persona, y hay que decirlo, una persona apreciada por los españoles, pero ahora juega en una cancha en la que el árbitro no existe, en la que solo vale la voluntad de los militantes socialistas madrileños a los que se les envía un mensaje delicado. Ni el candidato a la comunidad ni el elegido por Sánchez tienen un carnet de militante. No es obligatorio, desde luego, pero aunque sea fácil de explicar, esta circunstancia es difícil de entender por una militancia que no olvida que hace 30 años que en Madrid no hay un alcalde socialista. Hoy por hoy, solo un milagro o una carambola puede romper esa tendencia.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. Venezuela y el Reino Unido van a ocupar toda la atención de Bruselas esta semana. La alta representante de política exterior, Federica Mogherini, acaba de anunciar que el próximo jueves se reunirá por primera vez el llamado Grupo de Contacto, que tiene como objetivo el favorecer y organizar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. La reunión, que se celebrará en Montevideo, va a agrupar a 8 países de la Unión Europea, entre ellos Francia, Alemania y España, y a 4 latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Costa Rica. Por otra parte, la primera ministra Theresa May ha anunciado este fin de semana que no retrasará la fecha del Brexit prevista para el 29 de marzo, pero anuncia que vuelve a la capital comunitaria para arrancarle a sus socios europeos nuevas concesiones que faciliten la salida ordenada del Reino Unido de la Unión. Algo que está empezando a irritar a la Unión Europea, que repite por activa y por pasiva que no dará su brazo a torcer y que no habrá cambios en lo pactado hasta ahora.
De la Unión Europea, de América, hoy desde Canadá, desde Ottawa, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Este lunes se reunirá en la capital canadiense el Grupo de Lima, una instancia multilateral que incluye a buena parte de países de América dirigida a buscar una salida a la crisis en Venezuela. El encuentro se centrará en gran parte en determinar la forma en que se entregará la ayuda humanitaria al país sudamericano. Pese a no formar parte del grupo, en la reunión estará presente Estados Unidos, que ha ofrecido 20 millones de ayuda a Venezuela. También asistirá una delegación del nuevo presidente interino, Juan Guaidó. Y en Estados Unidos, el Pentágono anunció que enviará a unos 3.700 soldados adicionales a la frontera con México para hacer frente a las nuevas caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen hasta ese punto en busca de asilo. Y en el ámbito deportivo, este domingo tuvo lugar la gran final de la Liga de Fútbol Americano, la Super Bowl, que un año más estuvo marcada por anuncios de alto contenido político. El diario The Washington Post emitió su primera publicidad durante el evento deportivo más visto del año y fue un tributo a los periodistas. Cada 30 segundos de publicidad cuesta más de 5 millones de dólares. El tradicional espectáculo de medio tiempo estuvo protagonizado por el grupo Maroon 5. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Madrid, en Buenos Días Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Javier, el apoyo de Sánchez a Pepu Hernández en las primeras primarias socialistas, en las primeras y portadas de los periódicos.
La Razón titula: el PSOE se revuelve por el dedazo de Sánchez a Pepu, vicia las primarias que defendía cuando aspiraba a liderar el partido. El presidente justifica que puede posicionarse y reconoce que pocos quieren dar el salto. Parece que en el partido no hay gente que pueda ganar las elecciones, aseguran. El País titula: Sánchez entra en campaña con su respaldo a Pepu Hernández. El presidente del gobierno asegura que la dirección socialista no puede desentenderse de buscar proyectos ganadores. Feijóo, único varón del PP que pide más competencias. La fragmentación aumenta la incertidumbre electoral.
¿Cómo tratan el tema El Mundo y el ABC?
El Mundo titula: Madrid, primaria sin neutralidad. El PP cerca a Sánchez con un año de investigación sobre su tesis. El Senado prolongará durante toda la legislatura la competencia comisión que debe clarificar los indicios de plagio en el trabajo académico del presidente. ABC abre portada con la tesis de Sánchez. Sánchez, asignatura pendiente. El caso tesis sigue abierto. El PP intentará desenmascarar los plagios del presidente en una comisión de investigación con 40 testigos. Copió informes y textos sin citarlos. En la página 2, la Moncloa y Ferraz vician el espíritu de las primarias con la designación de Pepu Hernández.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana.
En el mundo, la Unión Europea reconoce hoy a Guaidó mientras Maduro moviliza sus milicias armadas. Entrevista con Rafael Bardají, ideólogo de Vox. Comillas, no somos un hijo pródigo ni un apéndice del PP. Otros temas, el fiasco del concurso de Radio Televisión Española perpetúa a Rosa María Mateo. En el suplemento Actualidad Económica, el exministro socialista Carlos Olchaga afirma, comillas, subir el salario mínimo un 22% es un disparate, costará hasta 60.000 empleos. La Razón, encuesta NC Report. Carmena pierde el ayuntamiento. Ganaría, pero retrocede 4 escaños y no suma con los socialistas que caen a la cuarta fuerza. El PP sufre el ascenso de Ciudadanos y la irrupción de Vox, pero podría gobernar. España reconoce al fin a Guaidó como presidente. En El País, otros temas, Bruselas espera que los países de la Unión Europea reconozcan en cascada a Guaidó. La Comisión alerta por la deuda a España y 6 países más. Premios Goya, el desconocido era la estrella, por Jesús Vidal. En la página 2 de ABC, el alza del gasto público ya supera el récord del Plan E de Zapatero. Denuncia que Maduro manipuló las imágenes de su manifestación. El Madrid vuelve a soñar con la Liga.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial, alerta roja, la industria del automóvil empieza a dar síntomas de fatiga. En el Independiente, el objetivo de Kitchen, robar audios de Bárcenas con Rajoy, Cospedal y Arenas. El Español, Maduro no descarta una guerra civil en Venezuela, comillas, el pueblo ya se está armando. 20 minutos, la reapertura de la línea 2 de metro se queda sin fecha y dificulta aún más ir al centro. OK Diario. Calviño, por la ministra de Economía, guarda 470.000 euros en efectivos en su sociedad instrumental para no tener que tributar IRPF. El diario.es, Podemos, en medio de la tormenta perfecta, el partido afronta dividido su mayor crisis desde su nacimiento en 2014. Moncloa.com, las 8 baronías sorayistas y Feijóo lastran el liderazgo de Casado. Voz Populi, Villarejo espió el intento de fusión de Iberdrola y Endesa en 2001. Y la información.com, Santander renegocia con Pau Gasol una mejora del contrato maldito que heredó del Banco Popular.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Sánchez retrocede en regeneración democrática. Dice, el presidente ha hecho del dedazo un rutinario modo de gobernar. El otro editorial, el patético testamento político de un dictador. En ABC, el editorial se titula Despilfarro para hundir las cuentas. Dice, el dinero público, si es de alguien y cuesta un gran esfuerzo pagar los impuestos que el PSOE se saca de la manga. España merece elecciones cuanto antes porque los números no mienten. El otro editorial se titula En defensa de la caza. En La Razón, el editorial se titula Sánchez impone el dedazo en el PSOE. Dice, la elección de Pepu Hernández para Madrid es una apuesta del presidente. Someterlo además a primarias es una cortina de humo que evidencia que el PSOE no dispone de un candidato con peso político en Madrid. En El País, el editorial se titula Parálisis catalana. Dice, las fracturas internas y el sectarismo de Torra crean un vacío de gobernanza. El otro editorial para La industria del cine.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse hoy nuestros oyentes?
La Tribuna del Mundo la firma hoy el catedrático Jorge de Esteban. Se titula Uso y mal uso del referéndum. Sostiene que, visto lo acaecido en el Reino Unido y en el conflicto catalán, es de imperiosa necesidad reformar la inoperante ley de referéndum para establecer límites de participación y de mayoría cualificada. En El País, artículo de Javier Casqueiro titulado Feijóo, el único varón del PP que pide más competencias. El artículo en este periódico de Juan Luis Cebrián se titula hoy El desdén con el desdén. Escribe, la democracia en España peligra como en gran parte de Europa y del resto del mundo por una enorme acumulación de desprecios a su sistema político y al Estado de Derecho. El artículo de Francisco García Basterra en El País se titula Una injerencia legítima y debida. Dice, si se puede, Sí, se puede, gritan muchos en las calles de Caracas, pero no va a ser fácil. El golpe blando constitucional, la evidente injerencia en los asuntos de un país soberano sancionado por la Asamblea Nacional, única institución democrática que sobrevive, puede ampararse bajo la doctrina onusiana de la responsabilidad de proteger para librar a la población civil de un gobierno manifiestamente injusto, tiránico y corrupto. La injerencia es legítima y debida. En ABC, artículo de Manuel Marín titulado «Sánchez deja de ser intocable». En el PSOE dice, febrero comienza con el presidente discutido en su partido, Podemos roto y el PP temeroso por la pinza de Ciudadanos y Vox.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues la misma foto, Juan Pablo, hoy en todas las portadas de los periódicos. Pedro Sánchez abrazando a Pepo Hernández en El País, en La Razón y en El Mundo con este pie de foto. Madrid, primaria sin neutralidad. La foto de Pedro Sánchez en ABC es de perfil, oscurecida con un ejemplar de su tesis al lado y este pie de foto. Copió informes y textos sin citarlo.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los salmones.
Expansión. Volkswagen entrará en el negocio eléctrico en España. 5 días, la gran banca dará 7.300 millones de dividendo por los resultados de 2018. El economista, Telefónica, negocia vender 3 filiales latinas por 500 millones. CapitalMadrid.com, Torres del BBVA, baila entre el acto de fe y los palmeros de Francisco González. DiarioAbierto.es, los inversores premian a empresas y fondos que invierten en energías renovables.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa esta mañana en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Quién ha frenado a Torra?
Pues Pere Aragonés y el Sartadi le han impedido en al menos 2 ocasiones desde el verano pasado convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Lo desvela Crónica Global, que la misma información cuenta que el actual presidente asume que su papel político es representativo, pero que lo lleva muy mal, Juan Pablo, en el ámbito personal y que no aguantará más allá de cuando se conozca la sentencia del Tribunal Supremo.
¿Nada amarillo dónde?
Nada en Soto del Real. El Digital El Nacional cuenta que los funcionarios del centro penitenciario no han permitido que los políticos independentistas entren ninguna prenda de color amarillo, vaya, ni prendas ni otras cosas. Alguien se ve que le han quitado hasta un calendario. Tampoco se les permite entrar a ordenadores portátiles, por lo que, según ellos mismos, esto les impide participar en la preparación de sus defensas.
El miércoles hay un Barça-Madrid y,
efectivamente.
Y ya estamos.
Pues sí, el portavoz del PDCAT, el Ayuntamiento de Barcelona, lo quiere politizar. En fin, ha pedido a la directiva del Barça que hagan un acto de homenaje a Joaquín Forn, candidato, recordémoslo, preso y socio barcelonista durante este Barça-Madrid.
Agresiones a Sabadell, es noticia hoy.
Pues sí. Sí, todos los periódicos recogen que los Mossos de Escuadra han detenido a estos 6 hombres por una presunta agresión sexual múltiple a una chica de 18 años en una nave industrial abandonada en Sabadell. 3 de los detenidos serían los autores de esta agresión y otros 3 no habrían hecho nada para evitarlo.
Pide perdón el abad de Montserrat.
Sí, La Vanguardia sitúa la fotografía en primera página del abad de Montserrat celebrando ayer la homilía y pidiendo disculpas por los abusos denunciados y que implicarían a un monje de la comunidad ya fallecido. El periódico, por su parte, abre edición con otras denuncias que afectan a un antiguo párroco de la localidad tarraconense de Constantín.
2 titulares para terminar. ¿Se dispara el robo de móviles?
Pues sí, por un mercado negro en auge, se dispara el robo de móviles en Barcelona. Los terminales pagan entre 200 y 300 euros y luego se revenden mayoritariamente en Marruecos.
¿El coste del rescate?
De los rescates de las vías rápidas en Cataluña costarían 4.200 millones de euros. ¿Mucho o poco? Pues según La Vanguardia, la ley de contratos públicos ha rebajado la factura en más de un 25% y entonces, a partir de ahora, es la cifra que hay que tener en cuenta si se quiere seguir adelante con el proyecto de la Generalitat de implantar una tarifa plana para circular por estas vías.
Ahí lo dejamos hoy, este puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Adiós, buenos días.
Ocho menos ocho, el deporte.
Onda Madrid, deportes.
¿Por dónde empiezas hoy, Laura Cabrera? Buenos días.
Muy buenos días, pues por la semana grande que nos espera en Onda Madrid. Va a ser un mes de febrero cargadito de partidos y empezamos fuerte porque el miércoles tenemos un clásico Barcelona-Real Madrid, partido que vamos a seguir aquí íntegramente y desde el Nou Camp a las 8:30 de la tarde en Onda Madrid, y el sábado derbi en el Metropolitano Atlético de Madrid-Real Madrid, y todo esto después de un fin de semana donde el Real Madrid ha sido el gran favorecido en la parte alta de la tabla clasificatoria en Primera División. Aprovechó los pinchazos del Barça, que empataba ante el Valencia y la derrota del Atlético de Madrid en su visita al Betis. Se queda a solo 8 puntos de la cabeza y a 2 del Atlético de Madrid. Podría incluso arrebatarles a segunda plaza el próximo fin de semana, como decimos, en el derbi en el Metropolitano. Y todo gracias a su victoria 3-0 ante el Alavés, con tantos de Benzema, de Vinicius y de Mariano. Es la quinta victoria consecutiva en Liga del Real Madrid y, sin duda, el Real Madrid llega en el mejor momento de la temporada para afrontar una semana clave. Solari muy satisfecho con los suyos.
Muy serios, hemos tenido un gran sentido de la responsabilidad jugando el partido y hemos demostrado ese hambre que tenemos por recortar puntos en la liga y le hemos ganado un equipo que es muy serio y que no pone las cosas para nada fáciles, defiende muy bien.
Benzema volvió a brillar con un nuevo gol y Vinicius volvió a reivindicarse en esta ocasión también con gol incluido. El brasileño parece que le gana definitivamente el puesto a Bale y apunta a titular en el Nou Camp en el partido del miércoles. No le asustan los retos al brasileño.
Estoy contento desde mi llegada a Madrid. Llegué hace 6 meses y ya ninguna persona imaginaría que ya estaría jugando. Y me quedo contento por eso y ayudando a todos los compañeros que me ayudaron mucho en mi llegada. Ahora es disfrutar de ese momento y seguir trabajando para mejorar. Ningún partido mejor que el derbi. Seguir trabajando, descansar un poco, solamente 2 días y para ganar el Barça.
Como decimos, es un mes clave y una semana clave para el Real Madrid, que va a afrontar en tan solo 10 días el partido ante el Barcelona, el derbi ante el Atlético de Madrid y el partido en Liga de Campeones ante el Ajax. Courtois, portero del Real Madrid.
No, nos sentimos muy bien. Yo creo que también, por ejemplo, el partido de Social que perdimos aquí en casa, yo creo que merecimos ganarla, pero bueno, a veces el fútbol es así. Pero nos sentimos bien y, como dices, es un tramo importante. Yo creo que la Copa, obviamente, sí quiere decir la final, pasa por este mes, por esos partidos. También el partido de Atleti es importante para seguir recortando hacia arriba y, obviamente, la Champions pues siempre ilusiona.
Y en el Barcelona, alarma con Leo Messi. Terminó el partido contra el Valencia con una fuerte contusión en el muslo que, de momento, le hace mantenerse como duda. Veremos a ver la evolución del argentino entre hoy y el próximo miércoles para afrontar ese choque, como decimos, de ida de semifinal de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid caía derrotado en su visita al Betis por 1-0, partido marcado por la polémica porque ni el colegiado ni tampoco el VAR concedieron un claro penalti sobre Morata. Sin embargo, sí pitaron una mano de Felipe Luis que supuso la pena máxima a favor del Betis y el gol de Canales para que los 3 puntos se quedaran en el Benito Villamarín. Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, no quiso entrar a valorar la acción del penalti y sí lo hizo uno de los capitanes, Juanfran.
González, Deportes 4, ¿qué le parecieron el penalti pitado a favor del Betis, si le pareció que fue, y el posible penalti a favor de su equipo, que parece ser que sí fue y no pitaron?
No me parece justo, después de la derrota, opinar de penales que ustedes vieron claramente.
Sí, para mí es claro, pero bueno, el árbitro es el que lo interpreta, el árbitro es el que lo ve. Como digo siempre, tienen una labor muy complicada los árbitros, hay que ayudarles el máximo posible, se equivocan como nos podemos equivocar. Nosotros hoy se han equivocado en nuestra contra y bueno, otros días a lo mejor es diferente. Hay que ayudarles y transmitirles que bueno, que nosotros también a veces no nos salen bien las cosas y ya está.
La jornada la abría el Getafe el sábado empatando a 0 ante el Levante y hoy la cerramos con un derbi por la permanencia en Vallecas. Partido muy importante a las 9 de la noche entre el Rayo Vallecano y el Leganés. Desde las 8:30 lo vamos a contar íntegramente en el 106 de la FM de Onda Madrid. Un partido básico, como decimos, en la parte de baja de la tabla, que mide a los 2 equipos que más puntos han sacado en las últimas jornadas para evitar el descenso. Escuchamos a los entrenadores Michel y Pellegrino.
Pasa por ganar este partido, por conseguir 3 puntos, por tener un gran rendimiento en el terreno de juego, que es lo que nos está llevando a conseguir buenos resultados. Y bueno, no es que sean más que 3 puntos, aunque es verdad que hay condicionantes que pueden parecer, pero la realidad es que queda muchísimo por delante y que es el partido siguiente con nuestra afición, con nuestra gente, y que necesitamos hacer un gran partido, tener un gran rendimiento para poder conseguir la victoria.
Mejorar nuestra producción, porque bueno, en los últimos partidos Vallecas está bastante duro, han sumado ya 3 puntos en la mayoría de los partidos, así que va a ser un partido muy difícil. Así lo hemos planteado y sabemos con lo que nos vamos a encontrar.
Y en segunda división, una de cal y una de arena. Primera victoria del Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino, ganó 1-0 al Nasti, derrota del Alcorcón en su visita al Mallorca por 2-0.
Llegamos a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Vallecas. Rayo Vallecano, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 4 de febrero, frío, muy frío. Desde primera hora lo estamos diciendo, bajo cero, abríguense, tápense. Dicen los del tiempo que luego las temperaturas se templan. Ya saben ustedes que cuando el tiempo dicen que se templan es que suben un poco, hasta los 12 grados. No hay que exagerar, hay que ir abrigadito, bajo cero, estamos bajo cero. Ahora mismo tenemos, apunten ustedes, de media. O ya cada uno en su esquina, ya y según cruce la calle que cruce, depende. 4 bajo cero en la sierra, 2 bajo cero en la capital, 3 bajo cero en la zona sur. Y como les digo, los del tiempo nos anuncian que se irá templando un poquito la jornada porque se está marchando la borrasca Elena con H. Y eso sí, ahora hay que taparse, y mucha tranquilidad, sobre todo al volante y en el camino al trabajo. Los taxistas madrileños, por cierto, siguen en paro, sigue el cierre patronal, que es como ellos han siempre dicho que es este paro, un cierre patronal, pendientes de una negociación con la Comunidad de Madrid que no llega a ningún sitio, y hoy desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas decidirán qué es lo que van a hacer a lo largo de la jornada y cómo van a continuar con sus protestas al comienzo de la tercera semana de cierre patronal del taxi en Madrid. Lo que ha empezado también es el proceso de primarias en el PSOE, pero un proceso desigual, porque la dirección del Partido Socialista, el secretario general del PSOE, el presidente del gobierno, apoya a Pepu Hernández. De hecho, es el impulsor de la candidatura de Hernández, y las primarias cuentan en este caso con que la dirección del partido no es neutral y apuesta claramente por el ex seleccionador de España de baloncesto, entrenador de Estudiantes. Asegura Sánchez, lo hizo ayer en el acto de presentación en el Teatro Latina de Madrid, que él, por supuesto, cómo no, puede dar su opinión y apoyar a quien le parezca en este momento del proceso de primarias del Partido Socialista.
El derecho de todos y cada uno de los militantes, también el mío como militante, a poder posicionarme y a poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la Alcaldía de Madrid.
Sánchez defendió a Pepo Hernández a pesar de todas las informaciones de los últimos días. Dice que están atacando a Pepo Hernández porque dicen que tiene posibilidades de conseguir la candidatura y algo más. Lo que se ha informado en estas horas es de la existencia de una sociedad mercantil a través de la cual ingresaba Hernández sus rentas del trabajo relacionadas con conferencias o con campañas de publicidad, y que esa sociedad mercantil también compraba inmuebles. Pepo Hernández dijo que no es socialista de carnet, pero sí de corazón y pensamiento, y recordó que ser independiente no significa ser indiferente, que jugará el partido hasta el final y que, por supuesto, se quedará en el ayuntamiento en el puesto que le coloquen los madrileños, aunque sea en la oposición.
La política nunca me ha sido ajena. Todos estamos de alguna manera en política. En mi caso, no he pertenecido a un partido. En ocasiones me he planteado afiliarme al Partido Socialista y puede que no lo hiciera por preservar lo que yo, de aquella manera, entendía por mi independencia. Pero independencia no es indiferencia. No tengo carnet, pero soy socialista de corazón y pensamiento.
Lo que ha quedado claro este fin de semana es que la dirección del PSOE no es neutral, aunque, por ejemplo, Ángel Gabilondo, el candidato de la comunidad, ha dicho que va a ir a la presentación de todos los candidatos, pero en otras candidaturas, como las de Manuel de la Rocha o Chema Dávila, lo que se dice es que no hay neutralidad y que se ha roto esa neutralidad en este proceso de primarias. El PSOE sigue en las encuestas de Madrid por debajo del resultado de hace 4 años, que obtuvo 9 concejales. La encuesta de La Razón de hoy le da 8 concejales y de momento trata de quedar por delante de Vox, como ocurre en esta encuesta de La Razón, está por delante de Vox el PSOE. En otras encuestas, por ejemplo, la difundida la semana pasada por Telemadrid, estaba por detrás. La lista más votada es la de Manuela Carmena, Más Madrid, con 4 concejales menos que hace 4 años, y la suma del PP y Ciudadanos se queda a 2 de la mayoría absoluta que podría obtener con Vox. Por cierto, que los 3 partidos suman 33 concejales, PP, Ciudadanos y Vox. La mayoría absoluta es 29 y 33 fueron los concejales que en el año 2011 obtuvo Ruiz Gallardón en la candidatura del Partido Popular. Lo que hoy es la suma del PP, Ciudadanos y Vox. En 2011 fue el PP en solitario con los 33 concejales. La actualidad sigue marcada también por la situación en Venezuela. El gobierno va a reconocer esta mañana, ha anunciado una comparecencia de Pedro Sánchez a las 10 de la mañana del presidente del gobierno para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y de conducir a este país a elecciones libres, presidenciales, concluido el plazo de 8 días dado por el presidente del gobierno y otras democracias europeas al tirano Maduro para convocar elecciones en ese país. Junto a España, Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Portugal van a hacer lo mismo. Aunque es seguro que habrá excepciones en la Unión Europea, porque países donde hay partidos de extrema derecha o de extrema izquierda no van a reconocer a Guaidó. Por ejemplo, Italia, que tiene en su gobierno a la extrema derecha a los antisistemas del Movimiento 5 Estrellas, o Austria, que también tiene a la extrema derecha, o la extrema izquierda de Grecia, que no son partidarios de enfrentarse a el tirano Maduro. La tensión continúa en Venezuela. Echará a andar un grupo de contacto de la Unión Europea con países americanos que pretenden sentar las bases que lleven a elecciones libres, es decir, un apoyo efectivo al proceso que ha iniciado Guaidó. Y Maduro, el tirano, pues hizo de tirano anoche en la entrevista en La Sexta, un tirano de manual, entrevista en La Sexta en la que asegura que no va a aceptar un ultimátum de nadie.
No aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional no puede basarse en ultimátum. Esa es la época de los imperios, de las colonias.
Maduro dejó caer que puede haber una guerra civil en Venezuela porque dice que el pueblo se está armando. Algo tendrá él que ver con la militarización y la paramilitarización de algunos de los seguidores bolivarianos, de las unidades bolivarianas que hacen siembra del terror en Venezuela. Y además insultó a todo el mundo, no solamente a Donald Trump, que está en el manual, sino también al presidente del gobierno de España, incluso a Pablo Iglesias. Por supuesto, a José María Aznar. Hizo un repaso general, se sabía muy bien la lección de lo que tenía que decir al público español en esa entrevista que anoche concedió a La Sexta, en la que se mostró como un tirano de manual. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias desde las 6 de la mañana. Por ejemplo, que el presidente del Banco Central Europeo se reúne hoy con Pedro Sánchez y Nadia Calviño.
Mario Draghi mantendrá un encuentro este lunes con el presidente del Gobierno y otro con la ministra de Economía. Esta visita llega cuando el Organismo Monetario Europeo ha empezado a retirar los estímulos que aplicó durante la crisis financiera para salvar el euro.
La Audiencia Nacional retoma el juicio de Bankia.
El proceso se reanuda hoy con la declaración de Rodrigo Rato, que seguirá respondiendo a anticorrupción sobre la salida a bolsa de Bankia. El juicio ha estado suspendido 4 semanas por la ausencia de la fiscal, aún de baja médica.
Nuevo incidente en la red ferroviaria en Extremadura.
El Talgo Badajoz-Madrid ha arrollado a un rebaño de ovejas entre Navalmoral de la Mata y Oropesa. El suceso ha provocado 65 minutos de retraso por el cambio de locomotora. El incidente ha afectado también a un tren de media distancia por ser vía única.
6 ocupas detenidos por violación múltiple en Sabadell.
La víctima, una joven de 18 años, fue agredida en una nave industrial abandonada. 3 de ellos participaron activamente en la violación y los otros 3 presentes no impidieron la agresión. La chica pudo escapar y denunciar los hechos.
El abad de Montserrat se disculpa por los abusos sexuales presuntamente cometidos por clérigos de su comunidad.
Durante la homilía dominical, José María Soler ha pedido perdón y se ha comprometido a aclarar lo sucedido. Víctimas de pedrastia han exigido su dimisión a las puertas de la basílica. Calculan que puede haber una decena de víctimas.
La llegada a España de inmigrantes por mar crece casi un 200% en enero.
Un total de 98 pateras con 4.104 personas a bordo han entrado por las costas españolas. Según los datos de Interior, se han triplicado las entradas de inmigrantes en situación irregular con respecto al mismo mes de hace un año.
El Papa Francisco visita Emiratos Árabes Unidos.
Es el primer viaje de un pontífice a la península arábiga, donde estará hasta el martes. Va a reivindicar la convivencia entre cristianos y musulmanes. Antes de emprender su viaje, el Papa ha expresado su preocupación por la crisis humanitaria en Yemen.
100 millones de personas siguen por televisión, por ejemplo, la actuación en el descanso de la final de la Super Bowl del fútbol americano celebrada anoche en Atlanta.
El grupo Maroon 5 ha protagonizado el momento más esperado y espectacular de esta edición. La cadena CBS se ha embolsado más de 5 millones de dólares por 30 segundos de anuncio. En lo deportivo, los Patriots de Nueva Inglaterra ganaron su sexto título de la Liga de Fútbol Americano al imponerse a los Rams de Los Ángeles.
Contamos también el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Informa Tania Garralda.
Hemos tenido un fin de semana con temperaturas muy frías, especialmente las mínimas, que han llegado hasta los 9 bajo cero en puntos de la sierra. A partir de hoy, el termómetro comienza a subir. Ya se ha marchado la borrasca Elena, dejando estabilidad y cielo más despejado por prácticamente todo el país, incluida nuestra comunidad. Durante la jornada podríamos tener algún intervalo de nubes, cielo más cubierto en la sierra, con posibilidad de alguna precipitación débil a última hora de la tarde, que sería en forma de nieve a partir de los 1.600 metros. Las máximas ascendiendo hasta los 12 en la capital, los 10 en puntos del norte y los 13 en el sur, y mañana continuarán subiendo un poco más.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid confirma su mejor momento de la temporada en una semana clave, victoria 3-0 ante el Alavés con tantos de Benzema, Vinicius y Mariano. Aprovechó los pinchazos del Barcelona, que empataba ante el Valencia, y del Atlético de Madrid con una derrota ante el Betis y se queda a 8 puntos de la cabeza y a 2 del Atlético, todo en una semana en el que afronta el Clásico ante el Barcelona en el Nou Camp en la ida de las semifinales de la Copa y el miércoles y el derbi el sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El Atlético de Madrid, como decimos, caía derrotado en su visita al Betis por 1-0, partido marcado por la polémica porque ni el colegiado ni el VAR concedieron un claro penalti cometido sobre Morata. Hoy cerramos la jornada a las 9 de la noche con el derbi por la permanencia Rayo Vallecano-Leganés desde las 8 y media en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 12 minutos. Es la hora para conectar con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Parla y Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío, también en la M607 a la altura de Tres Cantos. De salida de la capital hay dificultades en la A3 en Rivas Vaciamadrid, Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca. Retenciones también en la M50, en Alcorcón y Las Rozas, en dirección a la 5 y en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. También tengan precaución ya que hay un accidente en la M11 que está generando retenciones desde kilómetro 1 al 2 en dirección Madrid.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, la circulación por las calles de la ciudad, Jesús Masuki, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, atentos, porque debido a las graves retenciones en el arco sureste de la M30, se ha cortado el tráfico el acceso al bypass en sentido puente de ventas. Atentos, por tanto, conductores que van a utilizar ese arco sureste de la M30, ya que los niveles de circulación son muy altos. Esto obviamente va a tener repercusiones en accesos por la zona sur, como por ejemplo en el acceso por la A4, por la Avenida Andalucía o por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Además, en esta hora punta hemos de sumar ya algunos recorridos del interior, por ejemplo, la zona de las Rondas. Hablamos de el Doctor Izquierdo y Francisco Silvela en sentido Avenida América, dificultades también en la Avenida Menéndez Pelayo y Príncipe de Vergara en sentido norte, y un tráfico también creciente en puntos más céntricos, como por ejemplo en el entorno de Atocha o Cibeles.
En cuanto a la red de cercanías y red de metro, incidencias y novedades a esta hora, Carlos Ibáñez.
En la de metro, Juan Pablo, circulación interrumpida en la línea 6 entre Puerta del Ángel y Moncloa, en ambos sentidos, por causas técnicas. El tiempo estimado de solución es de más de 15 minutos y además recordamos ese corte que continúa en la línea 2 entre las estaciones de Sol y Retiro.
Contamos más de la Crónica de Madrid en Onda Madrid. Buenos días. Sin novedad, pero es noticia, el cierre patronal del taxi al comienzo de la semana, Carlos Ibáñez.
Su tercera semana de huelga indefinida comienza hoy. Lo hacen a la espera de recibir una llamada de la Comunidad de Madrid para retomar una negociación que pueda terminar con el conflicto. Tienen la esperanza puesta en desbloquear ese conflicto retomando la negociación con la comunidad, que aún no ha convocado formalmente una reunión, pero que se ha comprometido a sentarse en la mesa y a dialogar. Los taxistas se vuelven a manifestar esta tarde a las 5 en Sol y a esta hora tenían previsto concentrarse a partir de las 9 de la mañana en el aeropuerto. Hasta allí vamos a volver. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Fátima Sotorrio.
Sincronizados con las primeras luces del día, poco a poco la bolsa de taxis se va llenando de coches. Se espera que el grueso llegue sobre las 9 de la mañana. De momento son alrededor de una quincena esos taxistas que se van congregando en torno al calor del café. Lo que comentan es básicamente de las dificultades que están pasando por este. Llevan dos semanas parados. Muchos tienen préstamos que pagar por las hipotecas, la licencia, y se preguntan qué malabar van a tener que hacer para poder hacerlo. También tienen un sentir generalizado, un pesar, entienden el agotamiento de la paciencia de los madrileños, pero confían en que entiendan que su lucha es por subsistir.
Bueno, y también queremos saber cómo sigue afectando la huelga del taxi al común de los madrileños. Muchos de ellos a esta hora están planificando su ruta a bordo de otros medios de transporte. Uno de los lugares que por obligación tienen que visitar a esta hora es el Hospital 12 de Octubre, donde se encuentra Gloria García Talavera. Buenos días.
Buenos días. Y dicen los madrileños que en general hay menos tráfico, excepto si te pilla una caracolada de taxistas en transporte público, sobre todo en coches particulares en algunos casos, y en VTCs los que menos. Así se han desplazado a esta hora las personas que ya están en el interior realizándose analíticas en este Hospital 12 de Octubre. Las puertas se abrían a las 8 de la mañana y desde mucho antes, desde las 7, la gente coge turno en la calle en esta mañana gélida, menos un grado de temperatura a esta hora. ¿Cómo les ha afectado esta huelga de taxis? ¿Cómo la valoran? ¿Están habituados a desplazarse de otra manera? Estas son sus respuestas.
No, en absoluto. No creo que esté afectando y, bueno, pues la gente joven creo que está optando más por Cabify y por Uber.
Yo creo que la huelga le está perjudicando a los propios taxistas. Hay mucha opción de transportes y le está perjudicando, sí. Y está beneficiando a los VTC. Yo nada más que veo por la ciudad VTC. No sé quién llevará razón o no, pero me parece mal que perjudiquen al ciudadano.
A mí no me gusta el tema, tendrán sus motivos, pero los problemas que están causando a mí particularmente no me gusta. Sí es cierto que bueno, van un poquito atrasados, según mi forma de entender, que para eso están hace ya muchos años las redes sociales. Se pueden poner al día con todas las aplicaciones que hay, como Cabify, como VTC. Pero vamos, en el caso mío, repito que no, hasta ahora no me ha hecho ninguna extorsión.
Ni rastro de taxis en este entorno del 12 de octubre, sí de alguna VTC que hemos visto ya dejar a pacientes.
Bueno, y hablando de transporte público en Madrid, nos comunican que ese corte en la línea 6 está solucionado, así que se puede utilizar ya con total normalidad. Y la crónica política lleva hoy el nombre de Pepu Hernández, pero le acompaña el de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno y líder del PSOE ha defendido este domingo su derecho como militante, ha dicho, a tomar una posición y a proponer un candidato a la alcaldía de la capital, como ha hecho con Pepu Hernández. Por cierto, que ni el efecto Pepu ni el de ninguno de los precandidatos socialistas se deja sentir hoy en las encuestas, al menos no en la que publica La Razón, porque Loli Jurado se hizo antes de que lanzara sus candidaturas.
El sondeo asegura que si ahora se celebrasen elecciones al ayuntamiento las ganaría Manola Carmena con 16 concejales, pero que no serían suficientes para gobernar, aún incluso con los 8 concejales del Partido Socialista, que caería a la cuarta posición. El PP, pese a perder perder 7 concejales, podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos, que logra 13, y de Vox, que entraría por primera vez en el Ayuntamiento de la capital, lo haría con 6 concejales.
A esa encuesta se suma la que conocíamos este fin de semana, referida en este caso a la Comunidad de Madrid.
También la publicaba La Razón y refleja que el PP pierde 7 escaños, pero que podría gobernar a la andaluza con Ciudadanos y Vox. Los tres juntos sumarían 73 escaños. Al tiempo destaca que Más Madrid, la plataforma a la que se ha sumado Íñigo Errejón, casi doblaría en número de escaños a Podemos, que caería a la última posición si finalmente se presentase en dos listas. La otra lectura de la encuesta pone de manifiesto que el pacto entre Partido Socialista, Ciudadanos y Más Madrid también sumaría para formar gobierno.
Bueno, y más allá de las encuestas, la política pasa hoy también este lunes por los juzgados. Comienza en la Audiencia Provincial el juicio con jurado popular por el caso del espionaje realizado en mayo de 2008, presuntamente a manos de exfuncionarios de la antigua Consejería de Interior a políticos del Partido Popular. Entre los citados a declarar como testigos figuran los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Contada la crónica de Madrid, claves de la actualidad, más información en el intercambiador. Más información, claves de la actualidad, noticias de Madrid en el intercambiador con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Pepu Hernández, María, se ha roto la neutralidad y ha empezado el baile de las primarias en el PSOE.
Pues sí, ha empezado un baile un poco deslucido, porque ayer lo que se hizo fue una gran puesta en escena, echaron el resto, estaba allí todo el mundo arropando a Pepu Hernández, estaba Pedro Sánchez, estaba Ábalos, estaba Gabilondo, en fin, estaban todos, pero cuando le tocó el turno, que fue el último en hablar, no brilló como se esperaba. La frase famosa, que desde luego va a ser la de la temporada del otro día, de Pablo Iglesias, de Íñigo no es Carmena, en los corrillos se repetía con otra intención, diciendo, bueno, Pepu no es Ruth Beitia, pero tampoco es lo que esperábamos. Y luego, aparte, ha sentado fatal, como comentábamos ya el otro día, la semana pasada, en las bases, el dedazo de Sánchez y que se posicione. Tanto es así que gran parte de su intervención la dedicó a justificar su apoyo a Pepu Hernández, diciendo que, bueno, que él como militante, pues que tiene derecho a tener sus preferencias. Como militante, sí. Como responsable, quizás debería haberse mantenido un poquito al margen y dejar que el proceso siga su curso y que una vez que sea candidato oficial, entonces sí, darle su apoyo y hacer lo que haga falta. Pero es que hay otros tres candidatos.
¿Qué presiones hubo ayer, Ferran? ¿Qué tipo de presiones hubo ayer?
Bueno, ha habido presiones durante toda la semana. Ayer al Teatro de la Latina entraban Sánchez y Pepu Hernández con la canción Feo, Fuerte y Formal de Loquillo, no sé
sí,
si os acordáis
sí,
de la
sí,
letra,
sí.
Empieza con aquello de no he venido aquí para hacer amigos. Pues efectivamente no, parece que eso se le puede aplicar al pie de la letra a Pepu Hernández, porque como decías, Juan Pablo, no está haciendo amigos entre las bases del partido, entre los militantes, porque se han recibido muchas presiones a lo largo de la semana en organizaciones, en las agrupaciones del PSOE de Madrid, para que se llenara el teatro de la Latina. Eso no ha caído nada bien entre los simpatizantes del PSOE. Tampoco están haciendo amigos entre, en general, los socialistas, que no entienden que se haya elegido como precandidato al seleccionador, especialmente después de que hayan trascendido los problemas que ha tenido con Hacienda. Y tampoco está haciendo amigos con el resto de precandidatos, por lo que comentaba María, ¿no? Porque se han cansado estos de reclamar sin éxito neutralidad por parte del partido regional y federal. Por tanto, haciendo honor a la canción de Loquillo, efectivamente parece que Pepu no ha empezado con buen pie su precampaña a la alcaldía.
Bueno,
por poner el toque positivo,
sí,
si es que se le puede poner a este asunto, lo que sí que dejó claro, que también era una de las incógnitas que teníamos todos y que despejó ayer Pepu Hernández, es que si pierde, o sea, si es candidato, se presenta a las elecciones y las pierde, se va a quedar, no se va a marchar, va a hacer oposición.
Por cierto,
pero para eso tendría que llegar a ser candidato, porque el rumrum que comienza a haber en el partido es que ya veremos si no sucede lo mismo que con Trinidad Jiménez. Recordemos que era la candidata del aparato y finalmente en las primarias ganó Tomás Gómez. Por tanto, yo miraría muy de cerca a Manuel de la Rocha, que es el primer precandidato que anunció que iba a optar a ello, que lleva muchos años en el partido, ha sido consejero de educación, ha sido alcalde de Fuenlabrada, pertenece a la corriente izquierda socialista y lleva bastantes meses trabajándose al partido en Madrid. Por tanto, veremos si, porque evidentemente Pepo Hernández es el candidato al presidente del gobierno, pero puede no ser el de las bases.
Por cierto, hablando de encuestas de Madrid, que publica La Razón, si sumáis, como suma el periódico La Razón, los concejales del PP, Ciudadanos y Vox, son 33. Y 33 sacó Ruiz Gallardón con el Partido Popular en 2011. Lo digo por aquello de dónde vienen los votos de Ciudadanos y de Vox. Pues que digo que 33 es lo que sacó Gallardón el solito. Y queda el dato ahí, que sé que os gusta voto esto de sumar y restar. A ver, María, el ruido de centro. Que no en el centro, que no en el centro derecha, sino el ruido de centro del distrito.
El distrito centro, los vecinos del distrito centro están ya desesperados. Como sabéis, fue declarada zona de protección acústica hace 7 años, pero no es suficiente. Tanto es así que mientras está en trámite la reforma de esta norma para endurecerla un poquito, endurecerla consiste en que van a tener que cerrar las terrazas y los kioscos un poquito antes, media hora antes, a la 1, los viernes, sábados y viernes de festivo, y a las 12 de domingo a jueves. Esto, para que no lo sepa, esto es lo que viene. Sí. ¿Qué dicen los vecinos? Que no es suficiente. Hemos hablado tanto con el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca como con el del Barrio de las Letras, y no dicen lo mismo. El Esteban Benito, que es el de Vecinos de Chueca, él propone reducir el número de bares y discotecas y dispersarlos por otras zonas, o incluso crear un polígono de ocio, que esto es una idea ya antigua, pero bueno, que vuelve a estar encima de la mesa. Y luego el del Barrio de las Letras, Juan Carlos Mora, bueno, pues ellos lo que piden es que se declare zona de situación acústica especial, que es la máxima protección que se le puede, el máximo rango de protección que se puede declarar. Y en este sentido, el Defensor del Pueblo también ha manifestado que bueno, que algo hay que hacer, y que lo de declarar esta zona de situación acústica especial pues no es una mala idea, porque les protegería un poquito más, subiría un poquito más la normativa, y ahí están peleando. Pero vamos, el plazo de alegaciones termina el martes, o sea, mañana.
A ver, Ferran, si eres capaz, tú que eres especialista en números también, aparte de los electorales, de explicar en un minuto cómo ha reducido Carmena el déficit.
Pues lo voy a intentar, pero es muy complicado.
Ya, por eso. La regla del gasto hasta la de la mañana.
A ver.
Hace mucho frío.
Es droga dura. Sí. El Ayuntamiento de Madrid te explicó el viernes, a bombo y platillo, que en breve dejará de ser intervenido por el Ministerio de Hacienda. Sí. Porque ha acabado el año 2018 sin superar la regla de gasto, como decías. Y que además también explicaba que cerró el ejercicio con 1.000 millones de superávit y habiendo reducido la deuda a la mitad de la que lo dejó Ana Botella. Los números lo aguantan todos, lo sabemos. Pero bueno, lo cierto es que se ha reducido efectivamente la deuda a la mitad, eso es una realidad. Hay 2.700 millones, la mitad de hace 4 años. Pero ¿por qué se ha podido amortizar tanta deuda cuando el presupuesto es de apenas 5.000 millones? Pues por la incapacidad, esa es la razón, por la incapacidad del Ejecutivo para ejecutar el presupuesto, o sea, por la incapacidad de ahora Madrid para gestionar correctamente los dineros municipales, podríamos decir. Según datos del propio consistorio, esto es lo importante. Hasta el 30 de noviembre de 2018 solo se habían ejecutado 355 de los 886 millones de euros del capítulo 6 de las inversiones reales. Por tanto, más o menos uno de cada tres euros. Como el Ayuntamiento de Madrid está intervenido por el Ministerio de Hacienda, la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que todo aquel dinero que no se gasta en inversiones se destine a amortizar la deuda.
A pagar la
deuda.
Por tanto,
de ahí sale, para de avanzar deuda, a reducirla. Por tanto, de ahí sale esta ingente cantidad de dinero que el Ayuntamiento ha podido amortizar. De la incapacidad de gestionar, de los casi 900 millones, apenas han gastado 300. Por tanto, los otros tienen que ir directamente
a pagar la deuda.
Esa es la clave por la que el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido reducir la deuda. Porque
¿Pero no eso, eso lo hacen a propósito o es que no desarrollan los proyectos?
Bueno, es que es un problema de muchas administraciones que proyectan en los presupuestos una serie de actuaciones y luego no son capaces de realizarlas, ¿no? ¿Dónde están los centros de mayores? ¿Dónde están las escuelas infantiles? Ya. ¿Dónde están los polideportivos? Pues si no los construyes, si no los haces,
pagas la deuda.
Tiene que ir destinado a amortizar deuda. Y esa es la clave de lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid en 2018.
Oye, con esto que acabas de decir, convalidan primero de contabilidad, ¿eh? O sea, que yo te felicito, Ferran, ¿eh?
Porque... Es que llevamos ya... Es que con este ayuntamiento nos hemos convertido en expertos
por eso,
en cuentas.
Nos han convalidado todos la contabilidad. Está convalidada aquí, en Buenos Días Madrid.
Financiera.
Pero vamos, ya te digo, se sabe la regla del gasto. Mejor que Montoro, fíjate. Bueno, Ferran Oiza, Diario El Mundo, que tengas buen día. Sigue contando números.
Igualmente.
Haz el favor, qué entretenimiento tienes. Adiós, María Cano, Madrid Diario, ¿eh?
Adiós, buen día.
Adiós. Camino de las 8:30, el tiempo de la tertulia. Buenos Días, Madrid.